Alemania superó en agosto la barrera de los 3 millones de desempleados, una cifra sin precedentes desde febrero de 2015. No sorprende ese número, hay factores estacionales y la coyuntura económica no es buena en el país. Hubo recesión en 2023 y en 2024 y se prevé un mini crecimiento para este año 2025. Hay sectores que mejoran, son la sanidad y el sector público, pero el empleo en la industria manufacturera cae al compás de la caída de la producción industrial alemana. Y Andrea Nahles, jefa de la Agencia de Trabajo de Alemania, dice que a pesar de las cifras se ven indicios de una pronta estabilización, pero el sector empresario y muchos economistas dicen que lo que el país necesita es un verdadero otoño de reforma. Sea como sea, el gobierno de Friedrich Merz necesita buenas noticias y, además, ese fue el mandato de las elecciones del mes de febrero, necesita crecimiento. Bienvenidos a Actualidad en Análisis y analizamos hoy con el doctor Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano y experto en economía internacional, que conoce además muchísimo la economía de Alemania. Por eso le agradecemos muchísimo estar una vez más con nosotros. Miguel, el desempleo sigue siendo bajo en el contexto europeo, pero claro, preocupa la tendencia. ¿Qué tan preocupante en general es esta cifra que se conoció hoy?
Bueno, a ver, es una cifra que también tiene que ver con la estacionalidad, ¿no? Estamos ya a finales del verano, el verano alemán. Pero bueno, también es una cifra simbólicamente preocupante porque, bueno, nos lleva los años también de Hartz, ¿no? Y bueno, pues principios del siglo, donde también hubo que hacer reformas drásticas, etcétera, porque los 3 millones es como, ¿no? Una cifra ahí que trae pues recuerdos negativos de un tiempo pues difícil para Alemania. Así que bueno, sobre todo el contexto, ¿no? El contexto preocupa, el contexto de los aranceles de Trump, la situación de China y la sobrecapacidad china y en general, ¿no? Las expectativas que puedan tener los agentes económicos en Alemania que no son las mejores.
Claro, vamos a ir más adelante al contexto mundial. Yo hablaba del contexto europeo en cuestión de desempleo, pero si vemos el contexto europeo en materia de crecimiento económico, y en ese aspecto el desempeño alemán no es para nada bueno, perdón. Mi pregunta, Miguel, es ¿por qué no arranca la economía alemana?
Bueno, porque la economía alemana realmente depende de la economía internacional, ¿no? Volvemos a ese punto, ¿no? Estamos en un momento donde la era de la globalización, prácticamente que se inició la caída del muro de Berlín, está llegando a un punto de inflexión importante y después hay factores, si queremos empezar por los factores domésticos, que hacen también que la economía alemana pues no crezca, ¿no? Uno, obviamente, como acabo de decir, es la dependencia del exterior y que la industria es un componente muy importante de la economía alemana. Y después están temas como la falta de infraestructuras buenas, porque no se ha invertido en ellas, está el tema de la burocracia, Alemania es un país altamente burocrático ahora mismo, está la falta de mano de obra cualificada, que también es un factor importante, está, bueno, pues la falta también de digitalización y de integrar procesos más ágiles en la economía. Así que, bueno, aparte de lo que decía yo, ¿no? Del sentimiento general, expectativas, el factor psicológico, que ahora mismo tampoco ayuda.
Y aquí todos hablan de reformas, vos lo mencionabas recién, la burocracia, impuestos, prestaciones sociales, regulaciones ambientales, etc. Otros también hablan de cambiar el modelo económico. En general, con modelo económico se refieren a la energía barata desde Rusia, China como destino de las exportaciones, etc. Hay un libro muy reciente de Wolfgang Münchau, perdón, Caput, un bestseller, no solo aquí en Alemania. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere exactamente con cambiar el modelo económico y cómo se cambia un modelo económico? Y pongo aquí mi agregado en democracia.
Ah, sí, no. Cambiar los modelos económicos, creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, yo estoy en España y aquí también se habla constantemente de que hay que cambiar el modelo económico, ¿no? Y eso no es fácil, no es fácil hacerlo, ¿no? Yo creo que en general aquí hay dos niveles, ¿no? Uno es, cambiar el modelo económico significa hacer la economía alemana, que depende mucho de la exportación, más eficiente, menos burocrática, cambiar quizás incluso pues de destinos, menos China, menos Estados Unidos, enfocarse en otros mercados, o realmente significa que en vez de depender tanto de la demanda externa, de la exportación, se va a depender más o se va a apoyarse más en el consumo doméstico, ¿no? Y entonces, bueno, ambos cambios, ambas reformas estructurales serían difíciles, pero yo creo que la primera es más fácil que la segunda. Pero quizás se necesitaría incluso la segunda, ¿no? En un mundo menos globalizado, donde, bueno, pues Estados Unidos va a consumir menos, quizás sí que habría que aumentar más el consumo interno, ¿no? Pero eso, lógicamente, tiene componentes demográficos, de natalidad, incluso pues de cultura, ¿no? El alemán suele mirar hacia el exterior, suele ahorrar, no suele consumir tanto. Entonces, bueno, pues nos quedaremos en lo primero, que será intentar hacer que la máquina exportadora alemana sea más eficiente y se diversifique más.
Seguir apostando entonces a las exportaciones. Y llegó una invitada más, Úrsula Moreno, buenos días, para ayudarnos a analizar la noticia de hoy en Alemania, que es que por primera vez desde el 2015 se supera la cifra de los 3 millones de desempleados. Úrsula, muchas gracias por estar una vez más. Es una mala noticia, pero es una nueva mala noticia en un contexto que ya es malo en Alemania, ya lo describimos al comienzo del programa y lo describió también Miguel. ¿Cómo le va al gobierno en este contexto en lo que respecta a la valoración de los alemanes?
Bueno, Andrés, antes que nada, un gusto compartir espacio con Miguel aquí en este Formeto y contigo. Bien lo dices, el nivel de aprobación del gobierno alemán, pues que apenas lleva 4 meses en el cargo, no ha dejado de bajar. Y tengo aquí un sondeo reciente del Instituto INSA para el BILD de principios de agosto, donde solo el 27% de la población está satisfecha con el desempeño de la coalición liderada por Merz y el 30% aprueba el trabajo del canciller. Comparativamente, en junio los índices serán algo más favorables con una aprobación general del gobierno de un 37%, aunque ya mostraba señales de desgaste. Es decir, que recordemos cómo empezó este gobierno. Merz no fue elegido en el Parlamento al primer intento. También el líder de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, en el Congreso de su partido, apenas tuvo un 65% de aprobación. Es decir, dos líderes débiles, una coalición que podríamos llamar frágil, que se ha orientado, sobre todo Merz, más hacia el exterior, ¿no? Ha hecho política exterior sobre todo. Y ahí tengo otro barómetro para compartir con vosotros, porque solo el 13% de los alemanes creen que Merz influye sobre Trump y su política de Ucrania. Solamente un 13%, y solamente el 47% cree que Alemania tiene una postura de liderazgo ahora mismo en Europa, que digamos que es lo que Merz más ha perseguido durante estos últimos meses, ¿no? Ese triángulo de Weimar con Polonia, con Francia, estar presente en todos esos encuentros en Kiev, en Washington, la visita a Washington. Ha hecho una política exterior muy ofensiva y, sin embargo, tampoco se refleja en los barómetros de manera positiva, sobre todo la gestión interna, en donde estamos viviendo un déjà vu con la coalición Semáforo, esa que colapsó finalmente porque no fueron capaces de aprobar los presupuestos por esas disensiones internas. Y estamos viendo que este gobierno, formado por conservadores y por socialdemócratas, pero con una frágil mayoría en el Parlamento, también se paraliza ante desavenencias. La última fue la aprobación de un nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Tuvieron los socialdemócratas que retirar a su candidata en el último instante, y eso ha generado un fuerte malestar que ahora están intentando los jefes de la fracción parlamentaria, tanto de conservadores como de socialdemócratas, en una reunión que tiene ahora mismo en el sur de Alemania, en Würzburgo. Están intentando reparar y ver cómo enfrentan pues los meses que se vienen sin tantas desavenencias, o por lo menos que esas desavenencias se queden en el seno de las discusiones internas y que no salgan siempre a la luz pública antes de haber llegado a consensos, Andrés?
Y Úrsula, y teniendo en cuenta lo que nos decís, un contexto no muy alentador, lo peor podría estar incluso por venir, porque se viene un otoño complicado para esa coalición. Hablábamos de reformas, hablábamos de cambio de modelo, justamente de eso se trata la segunda parte del año de este gobierno hacia 2026. ¿Cuáles son los temas en la agenda que podrían ser aún más conflictivos políticamente y, por supuesto, económicamente también?
Sí, Andrés, los expertos califican el otoño de las reformas, otros dicen que va a ser el otoño de las comisiones, porque ya hay muchas comisiones con distintos nombres que pretenden discutir y llevar adelante esas reformas. El mismo canciller ha dicho que no está satisfecho con lo que ha logrado hasta ahora y lanza realmente puyas hacia los socialdemócratas cuando dice que este estado de bienestar no es sostenible tal cual y que va a haber importantes recortes, pero al mismo tiempo es consciente de que los socialdemócratas, su bandera es la justicia social y no van a renunciar a determinados temas que ya están incluso en el contrato de coalición, en el acuerdo de coalición, y dice que no se les puede exigir demasiado a los socialdemócratas, así que está en esa lucha interna. Reformas, pues por ejemplo, la Comisión del Estado Social que va a dirigir Beabel Bas, la ministra de Trabajo, tiene adelante pues que revisar los subsidios en materia social, por ejemplo, en vivienda, las prestaciones sociales, el llamado Bürgergeld en este país, es decir, exigencias mayores para incentivar a personas que igual no trabajan pero podrían trabajar, cómo reformar todo ese sistema social en Alemania, las jubilaciones es un importante tema en este país, el cuidado de la tercera edad, la reforma sanitaria que ya emprendió el anterior gobierno y que es un melón muy difícil de cortar. Todas esas reformas están por delante en este otoño y es de esperar que vengan acompañadas de muchas discusiones internas en política, pero también obviamente la opinión pública, que muestra bastante impaciencia porque, lo dicho, tienen la impresión de que esto es un poco la continuación de lo que han visto con el gobierno semáforo, el gobierno del tripartito anterior, formado por socialdemócratas, conservadores y también los verdes, que finalmente fracasó.
Nuestra corresponsal política, Úrsula Moreno, y ahora volvemos con Miguel, nos hablaba de la conflictividad interna, política, y que se puede trasladar también con sus repercusiones a toda la sociedad. Miguel nos mencionaba los años de las reformas de Gerhard Schröder. Pero vamos ahora, para finalizar con Miguel, al frente externo. Decimos que algunos institutos, en cuanto a la actividad económica y en cuanto al empleo, ven una luz al final del túnel, en parte por las reformas que hubo en Alemania al freno al endeudamiento, pero también, como decía Miguel, está Trump con sus aranceles, está China. ¿Cómo ves el neto, esa suma de factores, por lo menos en el mediano plazo, para Alemania?
Bueno, quizás en el mediano plazo algo mejor. Yo creo que ahora mismo va a haber unos meses difíciles porque, bueno, los aranceles de Trump, lógicamente, van a tener efectos negativos. Estamos hablando de una economía americana que es muy importante para la industria exportadora alemana, y con un arancel del 15% eso se va a notar. Aparte de que, bueno, tiene efectos de segunda ronda porque en Estados Unidos también vemos que la situación está difícil. La economía americana, bueno, pues por múltiples razones no está boyante. Entonces yo creo que eso está difícil. Yo creo que después, a nivel interno, el paquete de financiación o de inversión de infraestructuras, incluso pues también de gasto en defensa, etcétera, pues que eso tarda, ¿no?, en verse en los números, etcétera, pues sí que va a tener un impacto positivo en la economía alemana, pero yo creo que en general La política proteccionista ahora mismo de Estados Unidos y los efectos que va a tener tanto en Alemania como en el resto de Europa, como incluso en China, pues, y después está el factor chino que comentábamos, ¿no? Que China frente a esta situación, pues va a apostar más por Europa, va a intentar colocar muchos de sus productos manufactureros y industriales en Europa, y eso lógicamente impacta porque es donde Alemania es fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que incluso en el 2025 podemos estar en un año donde la economía alemana no va a crecer mucho, incluso va a estar otra vez en recesión.
Bien, los aranceles de Trump, el shock chino 2.0 y un gobierno alemán que sí consigue unos puntitos porcentuales de crecimiento para 2025, se va a tener que ir conforme y seguir con su otoño y tal vez primavera de las reformas. Le agradecemos muchísimo una vez más a Miguel Otero, tan amable de estar con nosotros, esta vez desde La Coruña, España, y a Úrsula Moreno, nuestra corresponsal política, como siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias, hasta la próxima.